llamo los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga,
raga chaga. Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Y mis amigos, así comenzamos nuestro programa de hoy con ese grito de ¡enfermera! Y es que, bueno, ya vamos a venir aquí con estas noticias y lo que está ocurriendo por acá. Primero que todo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros un día más acá en este programa, en esta tortilla que se rompe y que se arma este tremendo revoltillo. En este hoy que se llama así, miércoles por la mañana, es el tricentésimo, quincuagésimo día del año. 350 días se han ido ya desde que comenzó este estrambótico, por ponerle algún adjetivo a este 2020.
Óyalo.
¿Qué quiere decir que ya hayan pasado 350 días? Pues que nos quedan solamente 15 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Le quedarán 15 días solamente al régimen. Vamos a ver. Aquí estamos. Recuerden primero que todo que habemos teléfonos. El teléfono acá del estudio es el 305-437-7118. Si se quiere comunicar con nosotros y comentarnos alguna de sus opiniones, algo que, de lo que usted quiera hablar, pues es bienvenido siempre a nuestro programa. Y bueno, comenzamos con este grito de enfermera porque ayer vivimos un momento histórico por acá por Miami. Ese es el titular de hoy de todos los periódicos de esta ciudad, momento histórico en la ciudad de Miami. Y es que ayer con aplausos y muchas emociones llegó oficialmente la vacuna a Miami. Sí mismo. Y dentro de una sala, una sala de conferencias en el hospital Jackson, el Jackson Memorial de aquí de Miami, una enfermera de cuidados intensivos llamada Grace Midley se convertía ayer en la primera persona en esta ciudad desde Miami en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech, esta otra compañía alemana que juntos entre los dos han creado este maravilloso ungüento, vamos a llamarle así, que le tenemos mucha esperanza, totalmente. Bueno, ayer fue ese día. Luego el director de esa misma unidad de cuidados intensivos, llamado David de la Cerda, se convirtió en el segundo en recibir la vacuna y ahí siguió esta tan esperada campaña de vacunación en la que algunos esperan que hasta 20 millones de personas, una cifra bastante optimista, pudieran ser vacunados en los próximos 15 días, según el jefe del centro acá de alimentos y medicinas, la FDA, como se le llama, en los Estados Unidos. Él espera que antes de que culmine el año, dijo que pudieran recibir 20 millones de personas la vacuna. Aprovecho para decir que no quiere que las personas tengan, ese mismo médico que se vacunó ayer, no quiere que las personas tengan una falsa sensación de seguridad, que todavía dice que hay mucho por hacer con respecto a esto de la vacuna. Se tiene que vacunar al menos el 70% de la población para que podamos lograr lo que se busca, que es la famosa inmunidad de rebaño. Esto que ya creo que hemos escuchado hablar bastante de la famosa inmunidad de rebaño, que si un porcentaje alto de la población, en este caso debería ser el 70%, está vacunada o inmunizada, pues esto hace que las demás personas, el resto, el 30% restante, pues ya esté protegido. Vamos a ver si se puede llegar a esa cifra. ¿Cuándo pudiéramos decir o para cuándo se espera que esté completa esa fase de vacunación al 70% de la población? Bueno, pues todavía hay que esperar un poquito. Dice que para la primavera del 2021, la primavera del próximo año. Y según tengo aquí entendido, la primavera del próximo año puede comenzar en marzo, el 20 de marzo, que va a caer, miren ustedes, un sábado por la mañana. Ese va a ser el primer día de la primavera. Así que es probable que nos queden todavía 2 meses de seguir viendo un poco de noticias desagradables con respecto a la pandemia. Esperamos que empiecen a reducirse por lo menos los números de contagios y por ende de muertes también, ¿no? Hay que contar que con el número de personas que ya han pasado también, se han contagiado y que se consideran inmunes, se consideran que la persona que luego que se infectó tenga una inmunidad natural, como se le dice, ¿no? Se supone también que ya un 20% de las personas en la población, por lo menos aquí en los Estados Unidos, se haya contagiado. Y bueno, ahora llega, por supuesto, la esperada pregunta. ¿Se debe vacunar esa persona que ya se contagió con el virus? Y esto viene especialmente porque algunos le están pidiendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se vacune. Están diciendo, tienes que vacunarte, para dar el ejemplo. Pero el problema es que el presidente ya tuvo hace apenas 2 años, tuvo el coronavirus, fue diagnosticado con el COVID. Entonces, la pregunta es, ¿se tiene que vacunar o no se tiene que vacunar? Le hice esa pregunta a nuestro médico de cabecera por acá y me dio una respuesta médica, como todos los médicos, por supuesto, me dio una respuesta médica. Me dice que aún no se han hecho suficientes investigaciones sobre cuánto va a durar esa llamada inmunidad natural. O sea, la persona que se infectó con el virus y se curó, supuestamente está inmunizada, por una cuestión natural, como dice la frase, pero no se sabe hasta cuánto tiempo puede durar esa inmunidad, que es la que deben tener una persona para que ya, de las que ya padecieron esa enfermedad. Y me dijo que no solo él, ni siquiera los llamados CDC, que son los Centros de Control de Enfermedades, pueden opinar sobre si es recomendable o no que una persona que haya padecido la enfermedad deba vacunarse. Así que, por otro lado, lo que me está diciendo prácticamente es que sería conveniente que se vacunara también. Todo el que haya contraído incluso el coronavirus, pues debería vacunarse. La otra pregunta que le hice fue, ¿deben usar mascarillas después de que una persona sea vacunada? Aquí me dijo otra cosa, me dijo que sí. Y me dio dos razones, y las dos bastante lógicas. Una, que bueno, como todo esto ha sido muy acelerado, desde el proceso de investigación de la enfermedad hasta la creación de la vacuna, que ya se ha realizado en forma, en tiempo récord, pues no se sabe bien aún ciertas cosas, no se conocen. Así que es mejor precaver que tener que lamentar, por lo que me dijo. Y el otro punto que me dio, que también me pareció bastante lógico, es si para todo el mundo está siendo mandatorio usar mascarillas en los establecimientos públicos, se puede crear entonces un caos tremendo cuando comiencen a entrar unos con mascarillas y otros sin mascarillas. Entonces habría que entonces preguntarle a cada uno, ¿por qué tú no la tienes puesta? Entonces te dirá, bueno, porque ya yo me vacuné, entonces enséñame que ya tú te vacunaste. En fin, que eso sería toda una locura. Así que la recomendación es que todo el mundo aún siga usando mascarilla. Ya, en definitiva, ya hay gente que a veces uno se pone la mascarilla. Yo a veces he estado solo dentro de la casa y he estado con la mascarilla puesta un rato, y al rato, luego de un tiempo, he dicho, pero ¿qué hago yo con la mascarilla puesta aquí, yo solo, dentro de la casa? Pero bueno, uno se acostumbra a todo. Otra pregunta clásica, aquí la tercera pregunta que le hice, ¿quién paga? Esta es la pregunta que todos nos estamos haciendo también, ¿quién paga por la vacuna? ¿Me van a cobrar? ¿Es gratis? ¿Cómo funciona el mecanismo? Tranquilos con eso, con ese tema también por acá. Si usted vive por lo menos en los Estados Unidos, espero que en otros países también sea igual, pues nadie va a pagar absolutamente nada. Los proveedores de vacunas podrían cobrar un cargo, por supuesto, por administrar. Estoy hablando que, por supuesto, si hay una enfermera que está trabajando poniendo las vacunas, pues la enfermera tiene que cobrar, el centro médico también, porque además van a ser miles y miles de personas las que se van a vacunar, pero quienes se van a encargar de pagar esos recargos, van a ser a través de reembolsos de compañías de seguro. Y si hay alguien sin seguro, pues de eso se va a encargar un fondo que existe ya, que se llama el Fondo de Ayuda para Proveedores de la Administración y Recursos y Servicios de Salud. Tiene un título larguísimo, pero bueno, ellos se ponen el nombre que le dé la gana porque tienen dinero para pagar, entonces hay que soportarlo. Así que ellos se van a encargar de todos los gastos, nadie va a tener que pagar absolutamente nada. Y por último, otra pregunta también importante, si me pongo la vacuna y comienzo a sentir algo raro, porque también se está especulando de que pudiera tener algunos efectos secundarios, ¿qué hago? Es la clásica pregunta. Bueno, hay un número asignado especialmente para eso. Las personas que van a atender ese número no hacen nada más que precisamente tratar de darle una explicación a las personas que llamen, ¿no? se llama el Sistema de Notificación de Reacciones Adversas a las Vacunas. Ahí hay gente, como ya dije, que se especializa solamente en este tipo de cosas. Vamos, una persona llama y dice, no, mira, me estoy sintiendo un poco mareado, que dice que son los únicos efectos secundarios que se han notado, que además viene con cualquier vacuna, cuando usted se pone una vacuna de cualquier cosa, por lo general, el médico te dice, cuando vayas a la casa, puedes sentirte un poquito, quizás te pueda dar fiebre, quizás te pueda sentir un poquito mareado durante el día, etcétera, etcétera. Nada que pueda pasar de un día, ¿no? Por supuesto. Y, bueno, como ya dije, hay gente que se especializa en ese tipo de cosas. Vamos a ver. La buena es que ya tenemos al menos algo para celebrar, o por lo menos para sentir un poco de esperanza y de salir de este año loco y estrambótico, como le llamé aquí al principio del programa. Que en el mundo aún amenaza, cuidado, de una manera muy fea. Mira, Alemania ayer marcó otro número récord diario de muertes. 925 personas fallecieron ayer, lamentablemente, en Alemania. Hoy pues, ya Alemania se ha puesto las pilas, han lanzado una alarma de forma urgente, y hoy entran en vigor medidas severas en Alemania. Van a cerrar todas las escuelas hasta el año que viene, ningún niño va a ir más a la escuela, asumo que empiecen a dar clases, como tenemos muchos niños, hoy mis hijos están dando clases desde la casa, por un problema, no porque hayan sido contagiados ni los hayan mandado para la casa, pero cuando en las escuelas acá aparece un niño o ese niño ha estado relacionado con alguien que tuvo, pues lo ponen en cuarentena, lo mandan a la casa. Y está, bueno, esto de moda de dar clases desde la casa. A ellos no les gusta, por lo menos la experiencia que tengo con mis hijos, no les gusta. Ellos prefieren ir a la escuela, miren ustedes cómo son las cosas. Pero bueno, en Alemania ya a partir de hoy ningún niño va a ir a la escuela. Además, van a cerrar todos los establecimientos comerciales que no sean esenciales, o sea, todos los que no sean supermercados, y los bares, y esos lugares así van a cerrar completamente también a partir de hoy, y las reuniones no pueden ser más de 5 personas. Así que tremendo, porque viene la Navidad, imagínense ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si es unas semanas, por lo menos comenzamos a ver efectos ya de esta vacuna, al menos, y una reducción de los casos, y no tenemos que seguir dando este tipo de noticias desagradables. Vamos a ver, yo creo que nos puede esperar un año muy bonito para todos. Bueno, aquí nos empiezan a caer las llamadas, por supuesto que vámonos ya con ustedes, que sé que están deseosos de comentarnos. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Buenos días, Tony, hermano Tony, Humberto.
Humberto, saludos, mi hermano. Oye, ahí te están sonando el fotuto del camión. Cuéntame, ¿cómo estás
tú? Sí, mi hermano, sí.
¿Cómo estás tú?
Oye, un saludo para ti, para todo el equipo de producción, para mis hermanos en la isla y para todos los que están escuchando, ¿ok?
Seguro, mi hermano, seguro. Cuéntame, ¿cómo ves el panorama y cómo...?
Bueno, Tony, tú sabes que yo no estoy en la Florida, yo estoy aquí arriba en Jasper, Mississippi, aquí hay un frío, 36 grados.
Madre mía.
Esto está bien frisado aquí, mi hermano. Esto está aquí, vaya que... le estaba haciendo una historia a Viñolito.
Ajá.
Que compré un café en un truck stop. Y cuando llegué al camión estaba frío, congelado, y lo compré que estaba hirviendo, bro.
Madre mía.
No, es increíble el frío que hay aquí, pero bueno.
Tengo un pariente en Minnesota que dice que el café cubano se lo dan en paleticas de helado, así.
Sí, más o menos. Bueno, yo pienso que pronto ya podré salir de aquí, mi hermano. Estoy haciendo un trabajo aquí y ya pienso que pronto estaré por ahí, por la Florida.
Pues venga, bienvenido por acá. Cuéntame,
mira, hermano,
¿cómo ves el panorama? Sí.
Bueno, yo veo el panorama. Bueno, primero, me alegro muchísimo de que ya haya una esperanza. Ya tenemos una herramienta, una nueva herramienta para luchar contra este virus que ha acabado con la sociedad en el mundo entero. Pero bueno, yo estaba escuchando todo el estos días hablando del ordenamiento el invento este nuevo del gobierno, porque eso no es un
correcto
gobierno. Yo siempre lo digo. Tony, la gente... Mira, yo te digo una cosa. Yo sé que tú a veces discrepa de mí en ese sentido, pero a ver, yo he visto que en otros países tú le hablas a la gente de subirle un centavo al metro y le dan candela a medio Chile. En Brasil le dices que vas a subir el costo de la harina y le dan candela a medio país. Y la gente en Cuba, Tony, la gente en Cuba, mis hermanos en sí. Cuba, no saben, ellos no tienen idea con este ordenamiento del gobierno de Cuba. Mira, Tony, si tú analizas bien profundamente lo que está por venir, yo me he dedicado todos estos días a analizar la situación y a buscar información sobre eso. Mira, el gobierno de Cuba, lo que pasa es que esta gente, la dictadura cubana, tienen una forma de hacer las cosas que hay que leerlos entre líneas. No, tú no puedes interpretarlo de una forma normal. Tú tienes que ir a la forma de desconfiar de ellos y buscar la información entre líneas.
Claro.
Si tú te analizas bien la situación, fíjate tú que ellos, lo primero que en una de las primeras comparecencias del señor este Murillo, ellos dicen que ellos van a quitar el subsidio a la electricidad, que ha estado subsidiada durante muchos años, y bla, 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 bla. Inclusive tuvo el descaro y la desfachatez de decir, bueno, el que tiene un aire acondicionado es porque tiene recursos para pagar la electricidad. Mira, si esto un ministro de un país cualquiera habla estas sandeces en la televisión, mira, papo, ese tipo está muerto y no lo sabe, ¿ok?
Sí.
Pero bueno, el pueblo de Cuba, yo no sé qué es lo que pasa, Tony.
Amigo Humbe, esto es una pregunta que hemos estado haciéndonos acá. Yo creo que todos los cubanos tenemos que hacernos esa pregunta. Yo creo que todos hemos sido víctimas precisamente de un engaño muy bien manipulado, muy bien redactado, que no solamente es el pueblo cubano. A mí me parece que cuando tú ves la naturaleza humana, yo creo que hay muchos países que han caído en esta. Tú te puedes preguntar, y esto no es un problema ni siquiera de cobardía, el análisis tiene que ir un poco más profundo. Acuérdate que el pueblo soviético era un pueblo, o sea, eran tipos que se amarraban la pierna para no correr en medio de la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la nieve, o sea, el valor estaba probado de ese pueblo, ¿no? Durante siglos, durante años. Tú no puedes decir que los coreanos, ni los norcoreanos, ni los surcoreanos sean tipos cobardes. Ahí estuvo la guerra y ahí cuando tienen que batallar, batallan. Entonces la pregunta es también, esto para salirnos de Cuba, ¿por qué razón hay veces que un pueblo como tal se deja pisotear solamente por un personaje? Eso entra en la psicología de masa. Es muy raro el fenómeno, pero es así. Ahora, yo te voy a decir y me voy a permitir aquí una cosa, una cursilería, y yo te voy a tratar de dar una explicación. El otro día en el programa lo hice y lo voy a hacer aquí. Es muy breve lo que te voy a leer. Es un poema. Aguántate un poco, y los amigos que están conectados, que están ahí también esperando en el teléfono, aguántense un poco. Pero este poema de Mayakovsky, el otro día lo leí por acá, ese explica un poco de qué le pasa, por qué un pueblo se deja mancillar de esa forma. Él dice así, son 8 versos. Dice así: la primera noche ellos se acercan y cogen una flor de nuestro jardín y no decimos nada. La segunda noche ya nos esconden, pisan las flores, matan nuestro perro y no decimos nada. Hasta que un día el más frágil de ellos entra solo en nuestra casa, nos roba la luna y, conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no dijimos nada, ya no podemos decir nada. Esto, lo pongo acá, es otro lenguaje al que nosotros por lo general explicamos las cosas, pero a mí me parece maravilloso esto de Mayakovsky, decir qué rayos fue lo que nos pasó. Eso que tú acabas de decir, fíjate, y aquí me parece muy interesante que en Chile cuando sacan nada más una cosita, mucho menos, o sea, no es que te voy a subir el precio de Texas, tú tienes muchísima razón. En Chile dijeron que iban a subir el precio del metro, que hay que ver cuánta gente, bueno, hay bastante gente en Chile que usa el metro, pero el precio del metro, que eso no iba a afectar tanto, o sea, tu economía no te iba a afectar, nada, por el estilo, porque en Chile es uno de los países donde el Producto Interno Bruto per cápita, donde mejor viven los latinoamericanos en Latinoamérica, se llama Chile, un país que está a punto de pasar a dejar de ser un país de tercer mundo, probablemente el primero en América Latina prontamente. Ahora, lo que tú dices, suben nada más una noticia que den así, provoca que la masa de jóvenes salga a la calle y cometan y hagan lo que hicieron, que acabaron con Chile, ¿no? En este caso. Y tuvieron que escucharlo, han cambiado la constitución y todo, eso llevó a lo que ellos querían. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón? Primero que todo, en Chile eso es legal. O sea, tú no tienes ningún, a ti nadie te va a venir, el mundo entero tiene los ojos puestos en Chile, la prensa, existe prensa opositora a cualquiera que esté en el gobierno, lo mismo si está Bachelet, si está Piñera, cualquiera que esté en el gobierno, existe la oposición y existen los medios que critican a esos líderes, a esos políticos. Cuba, por eso yo tuve una discusión el otro día en un medio que me invitaron a hablar de temas. Y entonces alguien me sale y me dice, no, porque los muchachos del Movimiento San Isidro no estaban en huelga de hambre, nada. Porque yo los vi ahí que hablaban y gritaban, y entonces cuando tú estás en huelga de hambre, tú tienes que estar débil. Le dije, mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé si, ojalá que sea verdad que no estuvieran en huelga de hambre. Te voy a explicar por qué razón. El hecho nada más, en Cuba hacer huelga está prohibido. ¿Ok? Es una cosa, te condena. Cuando digo está prohibido, es que te pueden meter preso por tú decir, yo estoy en huelga. Entonces, para mí, estén o no estén, el hecho solamente de esos muchachos salir y decir, fíjate, decir, no hacerla, a mí no me interesa, me alegro, ojalá que no lo hubiesen hecho, y no les recomiendo a nadie, porque nosotros necesitamos gente saludable y con fuerza para luchar contra el régimen, no personas que mueran más, porque lo van a dejar morir. El hecho nada más que cualquiera de ellos, Luis Manuel Otero Alcántara, cualquiera, Eliana Hernández, cualquiera de ellos, solamente por el hecho de decir estoy en huelga de hambre, ya para mí merece tremendo aplauso. Aunque no le estén, aunque se vayan a la esquina a comerse un sándwich. Es un acto de valentía tremendo lo que están haciendo. Eso que tú estás diciendo es una realidad y nos tenemos que preguntar y volvemos a preguntar a ver si un día encontramos esa respuesta. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo fue que dejamos que estos personajes no solo nos machacaran, no solo nos tuvieran la piel, el zapato puesto en la cabeza durante 61 años? Además, no solo con estos temas ahora de economía y de precios y de cambio de moneda, en las cosas más sutiles, en las cosas más simples, tú tener el derecho de leer un libro, de escuchar una canción, de meter a alguien en tu casa, de viajar, un oriental que quiera ir a La Habana, que te digan, ¿qué hace usted aquí? No, usted no puede vivir aquí, te deporten para otra provincia. Una cosa loca, loca. O sea, el régimen puede hacer con nosotros, con los cubanos, lo que le dé la gana, lo que le dé la gana. O sea, eso piénsenlo así, de esa forma. Puede entrar un tipo en tu casa, decirte, vamos que vas preso. Y tú decís, ¿pero por qué? Dice, no te tengo que dar explicación. Y voy a hacer contigo lo que a mí me dé la gana. Eso no puede ser. Pero tenemos que tener cultura política, que además 61 años ya hay generaciones, hombre, que han nacido, nacieron así. O sea, cuando tú dices, bueno, yo nací así, ¿qué voy a hacer? No sé qué cosa es una ley, no sé qué cosa es un derecho, no lo sé, no lo conozco, nadie me ha hablado nunca de esto. Por eso es la labor de uno, y hay que tener mucho diálogo, hay que tener, que es la única cosa que puede ayudar. El bendito internet y las benditas redes sociales, yo creo que han hecho la labor que, por lo menos, veo muchas personas en Cuba maduras desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social, de tener esa cultura social de decir, cabrero, tenemos un derecho y tenemos que defenderlo. Hombre, no te vayas, por favor, perdóname, que yo, tú me alteras y me pones aquí a hablar. Tenemos a José también en la línea, tenemos a Leonita, está tratando también de entrar por acá, tenemos muchas personas que quisiera escuchar a Leonita también, que está desde Cuba, a que me explique un poco cómo está la situación por allá. Vamos a venir con este tema nuevamente, si no te vas, hombre, volvemos también contigo y con José, que está ahí también, y hablar de una mujer que a mí me parece maravillosa lo que está haciendo, señores, una heroica ella, Eliana Hernández, esta periodista que se le ha enfrentado al régimen de una forma frontal totalmente y le ha cantado a Díaz-Canel, le ha dicho lo que le tiene que decir, que un día va a pagar por lo que está haciendo, que es un crimen literalmente. Esto se lo ha dicho ella porque la han acusado en la televisión cubana de cualquier cosa, pero se le ha enfrentado, llamó a la ONU, a la OEA y a todo el mundo. Vamos a una pausa de noticias aquí en El Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró en la asistencia técnica y este servidor Paul Sveir en la voz informativa. Les llevamos a continuación el boletín de noticias de esta hora. Dudas y más dudas continúa generando el llamado ordenamiento monetario impulsado por el régimen castrista dentro de la población cubana. Luis Guardia presenta el siguiente informe.
La prensa oficialista se centra en el aumento del salario y se escuda en el otrora principio socialista de remuneración en función de la capacidad. Según el arquitecto del llamado ordenamiento monetario, la devaluación del peso nacional frente al dólar obligará necesariamente a la eficiencia de los sectores productivos del país. En las redes sociales, las inquietudes son muchas y están centradas en los efectos colaterales de las medidas que en la práctica no necesariamente benefician al cubano de a pie, según manifiestan.
Yo lo que quiero que ustedes tengan claro, hubo un alza, una subida en los salarios, pero a la vez también hubo una subida en los precios, sí, en los precios de todo.
El aumento salarial no está en consonancia con el incremento de los precios de los productos básicos, no ofertados por el oficialismo, y sí en el mercado paralelo, donde sigue una correlación oferta y demanda. Lo mismo ocurre con los dólares, que si bien no circulan de manera oficial, muestran una tendencia significativa al alza, muy por encima de la tasa de 1 a 24 fijada por el oficialismo.
Un dólar americano va a estar sobre los 50 pesos cubanos, incluso a lo mejor hasta más. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a ustedes? Que no le cambien. Desgraciadamente, no les da negocio cambiarle dinero en la cadena, ni les da negocio cambiarlo en el banco.
Este popular youtuber ya le daba la solución a quienes piensan visitar la isla a partir de este primero de enero. El oficialismo dejaba claro que el cambio será en un solo sentido, es decir, no se podrán cambiar pesos cubanos por dólares. Y quienes opten en dejar su cuenta en monedas libremente convertibles no podrán, al menos por el momento, tener acceso a ellas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a Centroamérica, a 2 años de la confiscación del medio digital Confidencial del reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro. La prensa nicaragüense sigue demandando al gobierno de Daniel Ortega su devolución. Donaldo Hernández tiene el siguiente informe y lo presenta desde Managua.
Son las fuerzas antidisturbios impidiendo a toda costa que el periodista Carlos Fernando Chamorro se acerque al edificio del medio digital Confidencial, propiedad que el Estado de Nicaragua le confiscó hace 2 años.
Aquí lo que se ha exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega.
Carlos Fernando, quien es hijo de la expresidenta Violeta Barrios y del héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro, sigue demandando al gobierno sandinista la devolución de sus bienes y el respeto de todas las libertades, mismas que hace 40 años defendieron sus padres.
Que debe eliminarse la censura, que debe cesar la persecución contra la prensa independiente, que debe restituirse el derecho a la libertad de reunión y a la libertad de movilización. Eso es lo que demanda el pueblo de Nicaragua para encontrarle una salida a la crisis política de este país.
Durante los últimos 2 años, la familia Chamorro ha recurrido a la Corte Suprema de Justicia para que se les devuelvan sus propiedades. Sin embargo, el Estado ha hecho caso omiso.
A años de la ocurrencia de las confiscaciones de los medios de comunicación, los casos continúan en la impunidad. Observamos que en el país no hay institución a la cual se pueda recurrir.
Aunque oficialmente el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado sobre la exigencia de los periodistas de Confidencial, a inicios de este año el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Rosales, prometió una resolución sobre el caso. Sin embargo, hasta la fecha no hay noticias. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y desde Centroamérica nos vamos a Asia. La Fiscalía de Hong Kong enjuició al magnate de los medios de comunicación pro-democracia, Jimmy Lai, bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional de la ciudad impuesta a Hong Kong por China. Lai hizo acto de presencia el sábado en el tribunal, donde por primera vez fueron expuestos los detalles de la acusación en su contra. Mis amigos, vamos a volvernos a encontrar dentro de exactamente 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Amigos, aquí estamos ya de regreso en la segunda media hora de nuestro programa acá, el programa de ustedes, Revoltillo, programa que no se cobra ni en CUC, ni en peso cubano, ni en nada. Es un programa completamente gratis que le llega a usted con el mayor esmero y con el mayor amor aquí que lo producimos todos los días con ustedes. No solamente yo, también estos dos seres tan amables y tan queridos que siempre me acompañan. Por un lado, nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, Gran Fuente Viñoli con nosotros. Y a su lado ahí todavía, contando y cumpliendo con los reglamentos de la pandemia, el gran Mikey como ingeniero de sonido, como siempre. Y bueno, saludar también a todos los que están conectados en las redes sociales, principalmente ahora mismo, que tengo aquí una avalancha de personas, por supuesto todos mandándome mucho cariño y muchos mensajes. Nuestro amigo Bocur, que nos dice que él fue inmune porque él le dio el coronavirus y ni se enteró. Mira, es una cosa rara esto de Bocur, pero bueno, son cosas de él. Leonid también está conectado desde Cuba, mandando un saludo, muchísimas gracias. Bueno, Humbertico, que lo tenemos en la mía, José Pérez también. Fran Valdés, que está siempre con nosotros. El amigo Hugo, que le mandamos un saludo. Todos, muchísimas gracias. Un tocayo por acá. Tony Sangavia. Pues un saludo también para nuestro querido Tony. Y bueno, nada, amigos, nos habíamos ido, por supuesto, analizando y tratando de llegar a ciertos consensos acá sobre qué es lo que nos pasa a nosotros en Cuba. El caso, había traído el caso de esta valiente joven mujer, sobre todo esta periodista Eliana Hernández, que quiero hablar con ella o de ella en un ratico. Pero vámonos con nuestros amigos que están conectados en la línea. ¿Teníamos Humbertico o teníamos a José? ¿Quién está por ahí? Esta periodista Eliana Hernández, que quiero hablar con
adelante.
Ella, o de ella.
¿Quién tenemos? En la línea. Adelante.
¿Teníamos
un
vertigo? ¿Teníamos un José? Se quedó con la guitarra. ¿Quién nos habla? Seguimos por acá. Vamos por acá. Bueno, quería hablarles primero que todo. Mientras estamos distraídos, porque eso es lo que estamos nosotros, tratando de descifrar qué rayos es todo esto del entramado este que nos han lanzado ahora con la supuesta unificación monetaria, que no veo ninguna unificación porque van a seguir existiendo dos monedas, va a existir una que vas a ver y otra que no vas a ver nunca, el truco mágico este que han hecho sin ningún tipo de razón. Bueno, la única razón que para mí hasta ahora, la única lectura que yo le doy a este cambio de dolarizar, como dicen ellos, sin la presencia del dólar, fíjense ustedes cómo es la cosa, van a dolarizar la economía, pero sin que el pueblo vea ese dólar, por lo menos físicamente. Usted va a tener que inmediatamente cambiar ese dólar si va a querer hacer cualquier tipo de maniobra mercantil dentro de Cuba. Le van a dar una tarjeta automática para que usted inmediatamente ese dólar que le tiene que mandar uno de fuera, pues usted tenga que dárselo al régimen, al gobierno, para que ellos lo depositen donde ellos les dé la gana, que ya sabemos dónde es. Ayer me estaba escuchando alguien que estaba dando su testimonio y tratando de explicar un poco de qué se trata. Muy simple, él dice, mira, yo le mando todos los meses $40 a una tía que vive en Cuba, que ya está enferma, ya necesita a alguien que la atienda. Esa persona de aquí de Miami le manda $40 para mantener el cuidado de esa tía. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues sencillamente esa persona que cuida a esa tía le va a decir a partir del primero de enero, mira, si tú me sigues mandando ese dinero, yo no te voy a poder seguir porque ya ese dinero no me resuelve. Como todo va a subir de precio, yo me voy a tener que ir a buscar otro trabajo. Entonces, en vez de darle $40 mensuales, ahora le va a tener que mandar $80 mensuales. Esa es la explicación. Aquí lo único que están tratando ellos con todos estos trucos es sencillamente de sacarle más dinero, sobre todo al cubano que está fuera de Cuba, con el chantaje de que te tengo secuestrada a tu familia dentro de Cuba. O le mandas dinero o la matas o te la mato de hambre acá. ese es el chantaje, amigo mío, por eso no lo puedo, o sea, esto tenemos que ver de qué forma, sin que ese familiar en Cuba lo sufra, sin que ese familiar en Cuba, como ellos dicen, tenga que morir, pues nosotros también al mismo tiempo tenemos que buscar alguna fórmula inteligente, por supuesto, porque eso es lo que están siendo muy astutos, no inteligentes, que son dos palabras que aunque se parezcan, tienen sus diferencias, ellos no son inteligentes, son astutos, son malvados, esa astucia malvada la utilizan muy bien, pues nosotros tenemos que buscar la forma de ser más astuto que ellos y decirles que eso no puede seguir pasando. De alguna forma tiene que existir. Yo tengo algunas propuestas, pero bueno, yo no soy nadie, solamente tenemos nuestro programa de radio y aquí lo único que hacemos es hacer un poco de plataforma, ¿no? Para escuchar criterios. Vamos a hacer una pausita en este tema porque tenemos a nuestro amigo Leonid desde Cuba y hay que darle prioridad. Leonid, bienvenido, hermano, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Oye, buenos días, Tony, un abrazo, saludo ahí para todo el equipo de Revoltillo, para ti, para todo el equipo y para todos los hermanos que están ahí en sintonía, la escucha por las líneas, a todos en general.
Gracias, hermano mío, gracias. Cuéntame un poco, primero quiero ver un poco el feedback tuyo de qué es lo que, cómo se está asimilando, cómo están digiriendo esta noticia y este supuesto ordenamiento o reordenamiento de la economía en el pueblo, Leonid, tú que tienes la voz de la población.
Bueno, yo siempre me pregunto, ¿quién los ordena a ellos? Porque realmente el desajuste, la debacle, la corrupción, la robadera, todo lo han formado ellos desde arriba hasta acá abajo, y entonces yo me pregunto, ¿por dónde va a empezar ese ordenamiento? ¿Será por ellos de arriba? Ok, porque realmente, mira, Tony, te voy a decir, yo pienso que eso de la tarea esa de ordenamiento y todo eso es un sistema, es agrandar y perfeccionar el sistema de control sobre la población, de todos los recursos, de todas las gestiones que tú puedas hacer bancarias, de todas tus cuentas de ahorro, lo que tú puedas tener, lo poquito que puedan tener la gente, ellos lo van a controlar más ahora. Y Tony, y yo estaba pensando en todo esto, mi hermano, porque van a subir los precios de los medicamentos, que eso es horrible, hermano. Es una barbaridad lo que va a costar aquí una duragina, es para el dolor de cabeza. Y yo me pregunto, porque el discurso siempre ha sido de que la revolución se hizo para que esto fuera casi vaya, gratuito, que la salud es gratuita, que todo es una maravilla. Ahora, ¿cómo va a ser el discurso? Porque ahora todo se va a cobrar. Entonces ya no es socialismo, ya no es comunismo, ya no es revolución. ¿Ya qué cosa es entonces ahora? Pienso que está un poco raro todo eso. Yo no lo acabo de entender porque, mira, yo he grabado todas esas mesas redondas donde habla este señor que siempre está ahogado y atorado. Yo no sé si es la mascarilla o es que, no sé. Yo estuve un tiempo perdido y yo tuve la esperanza de que lo hubieran metido en un hospital de eso, de psiquiátrico, pero nada, apareció de nuevo y apareció con cosas más terribles todavía. Y entonces, hermano, yo realmente no acabo de entender. Yo tengo grabado los programas, los estoy analizando, no acabo de entender por qué hay que aumentar esos salarios y después entonces poner los precios tan altos las cosas, cosas que ni hay.
Bueno, Leonis, esto es lo que hemos hablado aquí siempre, cambiarlo todo para que todo siga igual. O sea, es como que, mira, por eso te digo que todo esto también tiene otra doble lectura, es distraer un poco la atención del pueblo.
Pues yo pienso que lo que están es ganando tiempo y poniendo a la gente a correr y a entretener a la gente con historias nuevas, y la realidad de lo que tenemos que resolver no se acaba de resolver. Porque realmente el hambre sigue, la escasez sigue, no hay de nada, Tony. Además, mira, todos estos cambios que están haciendo, el mismo respaldo de la moneda no existe, Tony. Tú no puedes coger ahora, si tú tienes 10.000 CUC, y ir y cambiarlos por dólares americanos, porque no existe ese respaldo, Tony. No hay cómo respaldar esa moneda. Entonces, tú vas a certificar una cuenta que tú tienes para cuando haya respaldo monetario, entonces poder cambiar ese dinero. No existe, hermano, no hay economía, no hay nada, todo es ficticio, es lo que tú estabas diciendo. Va a haber un dólar, una economía dolarizada, sin existir el dólar, sin nadie tocar el dólar, ellos nada más lo van a tocar, porque ese dólar va directo a los cofres de ellos, esa moneda va directo a las cajas fuertes del ejército, de la dictadura, y entonces nadie va a tocar ese dólar. Pero ahora, Tony, mira, hay un descontento y una preocupación en toda la población, que todo el mundo está asustado por lo que va a suceder. La gente tiene mucho miedo, pero bueno, yo lo advertí, oye, Tony, yo lo advertí, darle el poder en esa falsa constitución, que hubo una votación y todo el mundo fue como carneros ahí y dijeron sí, participaron, dijeron sí, sí o no, pero participaron. Bueno, le da la potestad a todos estos jefes ahora de coger y transformar las leyes a conveniencia. Y es lo que están haciendo. Se les dio el poder y ellos están transformando todo a conveniencia de ellos. Yo, bueno, realmente te digo, hay mucha preocupación. Hay gente que conozco aquí, gente que vecinos y eso, muy preocupado todo el mundo, porque hay personas con chequeras retirados que van a coger un dinerito. Y sí, van a comprar, bueno, mira, va a costar 180 pesos los mandados que vengan a la bodega de una persona. Sí, esos mandados te duran hasta el día 10. Uh-huh. Hasta el día 10, tú los compras el día primero y te duran más o menos, claro, fíjate, sin almorzar, ahorrándolo, hasta el día 10. Después del día 10 hay que comprar en el mercado informal en la calle. ¿Cómo lo vamos a comprar si los precios van a estar al triple o al, no sé, el precio, no sabe a cuánto va a estar una libra de boniato a 150 pesos y cómo lo vamos a comprar? Y otra cosa, don, los que a los que no nos permiten trabajar, ¿cómo vamos a comprar esas cosas? Porque a mí no me permiten trabajar en este país. Yo no tengo centro de trabajo porque dicen que yo no soy confiable, porque yo soy contrario a la dictadura, porque yo digo que este sistema no sirve. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar? ¿Cómo yo voy a comprar esos documentos, esos alimentos? ¿Cómo yo voy a comprar todo lo que necesito para mi familia si yo no, a mí no me permiten trabajar? Además, tengo que comprarlo a los precios altísimos esos que vienen. ¿Cómo lo hago?
Bueno, entonces, aquí la moraleja está muy clara. A ellos no les interesa absolutamente, y no solo la situación tuya, a ellos no les interesa, en este caso tú, que eras una persona que te has enfrentado frontalmente a ellos y le has dicho en la cara lo que tienes que decirle y que ya te han marcado a ti con ese estigma de que eres un opositor, etcétera, etcétera. Pero a los otros también, esos que, como tú dices, que también salieron y no se han enfrentado cara a cara, también no les interesa nada, porque ¿qué les puede interesar? Esto es una cosa absurda total. Esto es como diciendo, mira, yo a partir de ahora yo te voy a pagar a ti un dinero. Yo tengo 100 empleados, esos 100 empleados les voy a pagar con un peso, con una moneda, pero luego yo solamente lo voy a dejar que ellos compren en ciertos establecimientos. Pero cuando vayan a comprar en esos establecimientos, no pueden usar esa moneda que yo les estoy pagando. Entonces tú dices, bueno, y tú como empleado, tú dices, bueno, y a ver, jefe, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tú no tienes un pariente en el extranjero. No, tengo un primo que se mudó al país en el año 60. Bueno, llama a ese primo y dile, mira, a ver, gestiona con él y mira a ver si te puede mandar dinero, porque los establecimientos que yo te voy a abrir, con ese dinero que es el primo tuyo que se fue en el 60, ese sí, con ese sí puedes comprar. O sea, esto, vuelvo acá a lo que estaba preguntando Humbertico, ¿cómo es posible que nosotros nos hayamos dejado meter esto? Esto es una, pero además que siguen y siguen y siguen hasta ver hasta dónde llega la historia. Yo creo una cosa, amigo Leonid, por eso yo te estaba preguntando con mucha insistencia, porque yo soy del criterio de que el pueblo cubano nunca se ha equivocado. O sea, en cuanto a criterio, yo sé que ante acción nos hemos equivocado, no cabe duda de eso, ¿no? Pero en cuanto a criterio lo hemos tenido clara todo el tiempo. Este maravilloso audio que me mandó nuestro amigo Hugo lo dice todo, año 67, en el cual las bolas, los chismes, los comentarios en la calle, por eso a mí me gusta escucharte, que me diga cuál es el termómetro, que ellos lo tienen. Acuérdate que hace poco nos llegó la información acá de que alguien había planteado que la mejor forma para enfrentar el descontento que existe y que se levantó a raíz del movimiento San Isidro era una gran movilización en la Plaza de la Revolución, y casi que dicen que le tiran una silla por la cabeza porque dijeron, estás loco, que tú no sabes que el termómetro que ellos tienen es que el más del 90% de la población tiene un nivel de descontento ya ya a punto del que catatónico, ya estaba a punto ya de la catarsis, y ellos le tienen terror a eso, porque la gente sabe, nadie, hoy en día nadie, yo me atrevería a decir casi el 98% del cubano sabe que todo esto es una blasfemia, que todo esto es una farsa. Pero mira esto, Fidel Castro hablando, lo pusimos antier, ayer, algo así, de este audio que nos mandó Hugo, Fidel Castro hablando de los comentarios, los chismes, eran chismes que habían en la calle, porque están equivocados los chismes. Quienes tienen la verdad somos nosotros. A ver quién tenía la razón, si el chisme o el régimen.
Dice, no incluía todos los factores ni era una explicación de tipo exhaustiva. Oye, además, concomitantemente han circulado determinado número de bolas en las últimas semanas por la capital de la República. Concomitantemente decía, se regaron bolas de que se iba a racionar el huevo y se formaron colas delante de los establecimientos donde se expenden esos artículos para comprar determinadas cantidades.
Concomitantemente se regó el comentario de que los huevos se iban a racionar. Yo creo que tú me digas, porque yo perdí un poco desde que me fui de Cuba. Yo toda mi juventud que viví en Cuba, que yo recuerde claramente, los huevos estaban racionados. Pregunto, Leonid, que estás ahí todavía, ¿los huevos siguen racionados en Cuba o ya no?
No, los huevos siguen racionados en Cuba y ahora van a ser más caros todavía. Okay. Entonces, sigue racionado. Ay, tú no puedes llegar aquí, ahora yo no puedo salir con dinero y llegar ahí a una bodega, a un mercado, que yo sé, comprar un cartón de huevo ahí y traerlo para la casa. No hay, no hay. Eso viene para la bodega, racionado, el que te toca del mes, y se acabó. Cuando se te acabaron los huevos eso, ya, no puedes comprar más nada. Tienes que esperar el mes que viene para que te dé la oportunidad de comprar de nuevo. Es una prisión, hermano. El dueño de la prisión, el guardia de la prisión, es el que te pone el agua por horario, es el que te da de comer por horario. Si le da gana, no te da de comer. Y si le da gana, te dice, hoy te voy a traer la comida, pero te la voy a traer cruda, media cruda. El que pone las condiciones. Pero mira, Tony, qué decepcionante, compadre. Cuando tú te pones a analizar, porque hay mucha gente inteligente aquí en este país, hay gente que piensa, y tú te pones a analizar, y que tenga que sobrevivir la economía de un sistema que ellos dicen que es tan bueno, que es tan perfecto, que es tan humano y que es tan excelente, que tenga que sobrevivir con la moneda del enemigo, que tenga que sobrevivir con la moneda del enemigo, del imperio, del que ha hecho la guerra tanto tiempo, que tenga que sobrevivir con eso, que no sea capaz de producir, que no sea capaz de exportar, que no sea capaz de por sí solo crear una economía, que tenga que seguir chupando de la economía de los Estados Unidos, su mayor enemigo. Y no, entonces, compadre, ahí está la raíz de todo esto.
Hay que pensar
en eso, hermano, hay que pensar que es la raíz de todo eso, cómo se entiende eso. Y ahora, Tony, te voy a decir una cosa, suben los precios de todo, pero muy muy alto, por la parte oficialista, por la parte estatal, pero suben los precios también en el mercado informal, en el mercado oculto, el que crea cubano, para resolver los problemitas que no se pueden resolver en el estatal, porque mira, ahora mismo yo no puedo ir a la bodega, ni a la tienda, ni a la shopping, ni a nada, porque las shopping están cerradas, porque no hay nada, es nada más que las que están por dólar americano. Y por dólar de nuevo, las tarjeticas esas ficticias. Y yo ahora no puedo llegar, Tony, a ningún mercado aquí, a ninguna tienda, a comprar una máquina afeitar. ¿Tú sabes cuánto cuesta una maquinita plástica desechable esa afeitar? Está costando 75, 80 y 100 pesos. Ahora yo no puedo comprarle ninguna de esas. Tengo que ir al mercado informal. Pero el mercado informal me la está vendiendo a 100 pesos ahora, que no han subido todavía los salarios y eso. Cuando suban los salarios me las van a vender, ¿sabes yo? A 150, 200 pesos una maquinita desechable de afeitar. ¿Tú te imaginas, Tony, cómo es la cosa? No es fácil, horrible, hermano.
Mira, y aquí es donde viene el otro elemento, y que es que ya ellos están anunciando, porque ya no quieren. Yo creo que, mira, Leonid, sinceramente, y esto lo digo con el corazón en la mano, yo la lectura que le hago, y trato de ser lo más imparcial posible, trato de ser lo más racional posible a la hora de sacar una conclusión así, yo creo que la lectura que le hago es que están tratando de meter, ya en estos últimos momentos, van a seguir tratando de meter la cantidad de dólares. Acuérdate que esto es los Castro son una empresa que probablemente, no tengo esos números porque tal vez estoy especulando, pero probablemente los tipos desbanquen para su economía quizás hasta $1,000,000 diarios. Estoy, no sé, pero cuidado, para ellos, si tú tienes una empresa con todo lo corrupto que son, que tal, no tienen ningún tipo de escrúpulo de llamarse corruptos entre ellos. Tú tienes una empresa que te está dando a ti $1,000,000 diario, que tú lo estás metiendo en una bolsa. Tú dices, mira, dale esto a la población, échate ese dinero para acá. Todo eso, los negocios que han hecho con los Odebrecht, que hoy en día todo eso se sabe. Todos esos negocios que saben que la población puede vivir con un mínimo, porque acostumbraron a la población a vivir con un mínimo, haciendo cola por una bobería, por un pedazo de pan, por un poquito de arroz. Entonces dicen, mira, ellos viven con eso, déjame toda esta, ¿para qué vas a gastarse? Si hoy nos entraron $50,000,000, ¿para qué le vamos a dar eso a la población? Ya, mira, él compra ahí con 30 y lo otro nos los embolsamos nosotros. Si tú tienes esa empresa, entonces tú dices, bueno, ¿y por qué voy a acabar con esto? Voy a seguir recogiendo porque aquí en cualquier momento nos votan. Ellos saben, ellos no te van a pensar que ellos están ausentes del descontento popular. ¿Por qué tú crees que Raúl Castro no confía primero en nadie? No ha puesto, ahí no hay un sustituto. No se han encargado de buscar ese sustituto. Porque además ni les interesa. Es un negocio personal de ellos, de su familia. Y punto. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Y caer, ¿qué es lo que están haciendo ellos con nosotros? Por eso hay que ponerle un pare ya. Ahora están diciendo que quieren quitar, bueno, se lo llevan amenazando mucho tiempo, el tema de la libreta de racionamiento, que ellos le dicen abastecimiento. La quieren quitar porque es otro gasto más para ellos. Dicen, bueno, la gente que resuelva como quiera, que esto es un peligro, aunque sería bueno, porque tú dices, bueno, qué bueno que la quiten, para que así uno, no, cuidado, porque ya no viene más nada. Ya, recuerda, ayer estaba hablando yo de los famosos juguetes básicos, no básicos, y dirigidos a aquellos, que un día nos dijeron, no, es injusto que los niños tengan que vivir con un juguete al año. No. Que compren todos los días del año. Y cuando quitaron aquello, nosotros no volvimos a ver juguetes nunca más en la vida. Los fósforos los quitaron de la libreta, y aquí lo que salen, hay muchos periódicos interior que se atreven a decir más que el Granma, sale una noticia un mes después y una crítica, yo lo tengo aquí delante de mí, que dice, después de que los fósforos supuestamente fueron liberados, pues no hemos vuelto a ver fósforos por ninguna parte. Hay que tener un cuidado con eso. Leoni, nos queda menos un minuto, despide el programa con un mensaje, lo que quiera.
Bueno, te voy a decir algo, Tony, todavía no hay juguete en ninguna parte aquí para los muchachos. Así que imagínate tú. Yo te digo que se achican tiempos difíciles para aquí, para los cubanos. Vamos a ver cómo salen las cosas, pero realmente te digo que no le encuentro lógica a todo ese movimiento que están haciendo. Yo pienso que sea una manera de controlar más a las personas. Un abrazo, Tony.
Abrazo, mi hermano, y muchísimas gracias, como siempre, a todos los que han estado conectados, por supuesto, también muchísimas gracias. Vamos a despedirnos, vamos a tratar de alegrar un poquito este final de esta mañana, y vámonos a irnos con recordando que un día como hoy, un 16 de diciembre del año 77, se estrenó acá en los Estados Unidos la famosa película Saturday Night Fever, con la actuación de John Travolta y Karen Lynn Gorney en los papeles principales. La música de la película era de los Bee Gees, y vámonos con este tema maravilloso. 30 millones de copias vendieron con Saturday Night Fever.